Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Manuel tiene 31 años. No ha tenido una vida fácil porque desde los 15 años sufre un trastorno psiquiátrico importante. No ha podido tener relación con desconocidos, no quería salir de casa y fue perdiendo amigos. Manuel, que es un nombre ficticio, pidió hace unos meses la eutanasia. Su psiquiatra le propuso que antes de poner en marcha el proceso, estableciera contacto con una asociación que ayuda a personas para las que la vida no tiene sentido. Manuel en la asociación tuvo algunas sesiones con un orientador que le desafió para que se metiera en unos grandes almacenes, fuera a un concierto. Manuel ha cancelado su solicitud de eutanasia. Ahora dice que no tiene muchas ganas de vivir. Sus problemas siguen estando ahí. Pero Manuel también dice que no quiere morir. Interesante historia de un triángulo con tres vértices que a veces no es fácil de resolver. Tres vértices: sufrimiento, sentido y compañía humana. Mañana va a ser el gran día. Uno de los muchos grandes días que tenemos desde que Sánchez aprueba en un Consejo de Ministros medidas para hacernos más llevadera la crisis y para hacernos más felices. Medidas que acaba de decir que van a llegar hasta el 31 de diciembre. Es el enésimo gran día de Sánchez. Ya sabes que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en sábado, como en las épocas duras de la pandemia. Sánchez vuelve a las sabatinas laicas. El Consejo de Ministros del próximo martes podría aprobar estas medidas, pero ese día Sánchez ya estará liado con la cumbre de la OTAN y mañana puede aprovechar el momento para aparecer anunciando que va a repartir abundancia, como hizo, por ejemplo, con el tope del gas y con tantas otras medidas. Las medidas que mañana aprueba el gobierno son, en gran medida, una prórroga de las anteriores medidas, a las que se van a añadir algunas nuevas. Y hay tres tipos de medidas, por lo que sabemos: bajada de impuestos, subvenciones y ayudas directas. La gran medida para bajar el precio de la luz, lo recordarás, era ponerle un tope al precio del gas. Pero esa gran medida de momento no ha surtido efecto. Con un tope del precio del gas, se usa más el gas y eso lo encarece. Ahora Sánchez quiere bajar el precio de la luz haciendo lo que decía que no se podía hacer, bajando el IVA. Es la primera medida, bajar impuestos. Pero eso no va a ahorrar un ahorro significativo, va a suponer 3 euros al mes para los que usan el coche, y no lo recomienda ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni el Banco de España, porque puede aumentar la inflación. Hernández Cos, el gobernador del Banco de España, hoy mismo ha vuelto a decir que esa no es buena solución.
Las medidas fiscales deben ser focalizadas en los más vulnerables y ser de carácter temporal para no dañar el déficit estructural.
Bueno, pues lo dice claro Hernández Cos, no se debe bajar los impuestos a todo el mundo. Bueno, primero, bajada de impuestos. Segundo, subvenciones como los 20 céntimos al litro de gasolina. Ahora vamos a estar en una gasolinera. Eso tampoco ha funcionado. Y el tercer tipo de medidas son las ayudas directas, el cheque de 300 euros por el que lucha Yolanda Díaz. Y paradójicamente lo que propone Yolanda Díaz se parece mucho a lo que propone el Fondo Monetario Internacional: transferencias directas a los hogares más pobres. Fíjate por dónde podemos llevar razón. Es importante acertar.
Como sabemos, tras las peores etapas de la pandemia, Europa y España venían experimentando una recuperación económica robusta.
Robusta. Por mucho que diga Sánchez que la recuperación es robusta, hace unas horas hemos sabido que la economía española creció de enero a marzo muy poquito, un 0,2%. Y es así porque en esos meses consumimos menos. Con este panorama, como si no tuviera otra cosa que hacer, el gobierno se esfuerza en tomar el control de Indra. Indra es una de las empresas más importantes de España, dedicada a la seguridad, a las telecomunicaciones y al transporte. El gobierno se cargó primero al presidente independiente de Indra, Fernando Abril, y ahora se ha aliado con un fondo de inversión que se llama Amber, que ya controla el país y la SER y ahora quiere quedarse con Indra. ¿Cómo será de oscura la operación que hoy Indra ha caído un 20% en bolsa? Sánchez quiere tener medios y grandes empresas que sean muy favorables al gobierno. ¿Por qué será? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fer Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como acabas de apuntar, el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros, por el que se baja del 10 al 5% el IVA de la luz, durará 6 meses. Lo acaba de confirmar el presidente del Gobierno tras el Consejo Europeo de Bruselas, Ricardo Rodríguez.
En efecto, el Gobierno prolongará el decreto anticrisis hasta final de año. Esto es, en esta ocasión tendrá directamente esa duración de 6 meses ante el escenario de inflación. Así lo ha confirmado Pedro Sánchez, que ha oficializado que será el quien comparezca este sábado tras el Consejo de Ministros y ha dejado entrever además su intención de entrar en guerra con las grandes energéticas.
Sabemos que la inflación está alta, pero este gobierno sabe muy bien para quién gobierna y sabemos muy bien que hay otros sectores que lo que quieren es mantener un status quo y unos privilegios. Por eso este gobierno no lo va a hacer.
En la coalición, entre tanto, siguen los contactos y la negociación de la letra del paquete de medidas se alarga. El presidente justifica su autoenmienda para evitar que el Tribunal Constitucional sea rehén más del bloqueo del Partido Popular, al que ha acusado de haberse declarado en rebeldía con la Carta Magna.
Y casi la totalidad de las 12.200 gasolineras que hay en España aplican correctamente el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno. Menos de un centenar de ellas no lo hacen bien. Marta Ruiz.
Es la conclusión a la que llega Competencia. Apenas un 1% de las gasolineras ha aprovechado el descuento del gobierno para subir los precios. La gran mayoría está haciendo incluso lo contrario. Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La realidad es que incrementos que hayan supuesto comerse el margen no lo estamos viendo. Incluso es más, estamos viendo contención de márgenes y hasta, en algunos casos, reducción de márgenes. Concretamente, los grupos más grandes están compitiendo entre ellos, están bajando sus márgenes para captar más cliente.
Según Competencia, es el aumento de los costes de los operadores lo que está empujando los precios. Tanto el litro de gasoil como el de gasolina ya se han consolidado por encima de los 2 euros y se han comido el impacto del descuento. Llenar el depósito nos cuesta un 50% más que hace un año.
Precisamente hoy, los de la tarde, estamos en una gasolinera, no solo para comprobar a cómo están ahora mismo los precios, sino especialmente para saber cómo prepararnos para esa posibilidad de que en verano la gasolina, el diésel, esté a 3 euros. Y los 49 agentes que han resultado heridos al intentar evitar el salto a la valla de Melilla de hoy son de carácter leve. También hay 57 heridos entre los asaltantes. Además, 4 vehículos policiales han sufrido daños por el lanzamiento de piedras por parte de los más de 1.500 subsaharianos que se han aproximado a la valla. Al final han sido 133 los inmigrantes que han conseguido entrar en España. Y el Athletic de Bilbao elige hoy a su nuevo presidente, Edu Azagra.
Los tres candidatos, Jon Uriarte, Iñaki Arechavaleta y Ricardo Barcala, se disputan el puesto de nuevo mandatario del club bilbaíno. La última hora de los comicios la tiene Álvaro Rubio desde Bilbao.
Estamos ya en la cuenta atrás para conocer el nombre del presidente número 33 en la historia del Athletic. A esta hora, según las encuestas a pie de calle, el ganador sería el más joven de los tres, Jon Uriarte, que recuerdo es el que más contratiempos ha sufrido a lo largo de la campaña. El porcentaje de participación es significativamente más elevada que en los comicios de 2018, con 7 puntos más. Las urnas cerrarán a las 9 y los candidatos Arechavaleta y Uriarte han denunciado en sintonía COPE algunas irregularidades con las papeletas y los sobres.
Y en el mercado de fichajes, el Villarreal ha anunciado la contratación de José Luis Morales para las 2 próximas temporadas. Llega libre y procedente del Levante. Fuera del fútbol, se ha sorteado el cuadro del torneo de Wimbledon. Rafa Nadal debutará ante Cerundolo el martes y podría verse las caras en semis con Tsitsipas. Por su parte, Carlos Alcaraz se estrena contra Jean-Lennard Struff y se cruzaría con Djokovic en cuartos. Nadal y Alcaraz no se verían las caras hasta una hipotética final el 10 de julio.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Luz el sol, 25 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Seguimos con temperaturas típicamente primaverales. De hecho, las máximas van a seguir sin superar los 30. Mínimas esta noche, sin cambios, en los 14. En cuanto al tráfico, muchas complicaciones en estos momentos. Es viernes, el último de junio, y son muchos los que han adelantado sus vacaciones. Esto se nota en las carreteras. Destacamos 2 accidentes. Uno de entrada por la A2 en Alcalá, que tiene 2 carriles cortados, y el segundo en la M40, en Carabanchel Alto, sentido A4, que que genera hasta 4 kilómetros de atasco. Además, retenciones en prácticamente todas las salidas. En la A1 en el Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Pero lo peor está en la M50 en Las Rozas, en este caso dirección A6. Mucha precaución al volante. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 24 de junio, estamos exactamente a una semana de la primera gran operación salida del verano y el precio de los carburantes continúa subiendo y batiendo récords. Y es tal la progresión que ya muchos expertos hablan de que este verano podremos pagar el litro de gasolina o de diésel a 3 euros. A 3 euros el litro, ¿te imaginas? ¿Lo que puede ser eso? ¿Podremos realmente afrontar semejante precio de los carburantes? ¿Podremos seguir llenando el depósito de la gasolina? Bueno, de momento, ahora, en la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida del centro de Madrid, estos son los precios que figuran y a los que se está pagando ahora mismo el diésel y la gasolina, a los que luego hay que aplicar los 20 céntimos de bonificación del gobierno. El diésel normal está a 1,15, bueno, en realidad 1,16, pues es 2,16, porque es 2,159, o luego redondeando, 2,16. El diésel plus a 2,24. La gasolina normal a 2,20. La gasolina 98 a 2,36. Esto ahora mismo, como digo, es ya una barbaridad. ¿Pero qué supondría? Como decimos, y no está tan lejos, está a la vuelta de la esquina, que en este próximo verano, que en estas próximas vacaciones, podamos estar pagando tanto el diésel como la gasolina a 3 euros. Bueno, me voy a acercar a algunas de las personas que están ahora mismo repostando en esta gasolinera. Hola, buenas tardes. ¿Cuánta gasolina va a echar?
En principio, hasta arriba lleno. Está la gasolina, estoy viendo, a 2,19. Bastante, bastante cara, pero bueno, como hay que moverse, no nos queda más remedio. O no coges el coche, o vas andando, o te quedas en casa.
¿Porque te tienes que mover por motivo de trabajo?
Sí, por supuesto.
¿Para venir a trabajar a Madrid?
Sí, 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 vivo fuera de Madrid y tengo que venir a trabajar a Madrid.
¿Que serán más de 100 euros ya lo que pagas con el depósito lleno?
Pues no lo sé, pero seguro que sí, ¿eh? Llevo ya, no sé si 60 euros, seguramente sea más de 100 euros, sí.
¿Y hasta cuándo vamos a poder o vas a poder aguantar esto?
Pues no lo sé. No lo sé porque esto no tiene fin, parece ser. Cada vez está todo más caro, la guerra no termina y al final lo que nos da el gobierno pues al final ya se ha consumido y estamos por encima de lo que pagábamos hace ya bastante tiempo.
Dice que es posible que este verano veamos la gasolina a 3 euros. ¿Qué hacemos?
Pues no lo sé. Si nos quedaremos en casa... Si, no sé, haremos alguna huelga, no tengo ni idea, pero ahora habrá que hacer porque está esto exorbitado.
Mira, ya hemos parado, ya se ha parado.
98,32.
Apuraría. Pero fíjate, 44 litros, solo 44,7 y casi 100 euros.
Sí, sí, casi 100 euros, sí. Una barbaridad, pero bueno, es un lujo y bueno, pues de momento lo podemos hacer y hasta ya veremos hasta cuándo.
Así que, muchas gracias.
De nada.
Es un lujo, dice. Pues sí, es un lujo. Bueno, tenemos aquí ahora mismo un camión que justo ha parado, por eso este ruido intenso al lado de la gasolinera, que también quiere repostar, a ver si para el motor un momento. Mientras tanto me voy a acercar, a ver si puedo, a otra chica, me voy por el otro lado para que haya menos ruido, que está también esperando la cola para repostar. ¿Vas a llenar el depósito?
Sí.
¿Diésel o gasolina?
Diésel.
¿Cuánto te está costando últimamente llenar el depósito?
Pues casi 3 euros. O sea, ¿el depósito entero? Depende, o sea, este coche con... Antes era 50 euros y ahora, por ejemplo, 90 o 80.
Es para echarse a temblar, ¿eh?
Es para echarse a temblar, desde luego, ¿eh? Con este calor, pero se tiembla.
¿Sueles llenar el depósito o echas, dices, de 30 en 30, de 40 en 40?
Llenar, sí.
Dicen que este verano se puede poner a 3 euros el litro. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Pues... no sabría decirte. Igual en San Bernardo, caminando un rato.
Porque al final en verano, quieras que no, pues o viajas para acá o viajas para allá. No sé si tú andas mucho con el coche.
Si no, lo que se puede hacer es compartir el coche entre más gente y pagar la gasolina. Yo creo que es al final lo que vamos a hacer todos.
Es decir, buscar soluciones, porque así no se puede, ¿no?
Seguramente, pues hacer viaje en grupo y pues con gente.
Que fíjate que llenar un depósito de la gasolina, si se pone a 3 euros, serán como 165, 170 euros.
Sí. Nada, hay que buscarse a gente y hacer el viaje más ameno también.
Gracias. Bueno, pues así están las cosas, así nos las van contando aquellas personas que vienen, que repostan. Y noto yo cierto tono, no sé si tú lo has notado, pero como de resignación, ¿no? Vale, sí, algo habrá que hacer, pero como que, bueno, pues, casi es lo que hay, es una cosa tremenda. La verdad es que la situación es compleja, precios récord ya en este momento, y la perspectiva esa de los 3 euros el próximo verano puede ser algo verdaderamente tremendo también, más tremendo todavía. Daniel Gascón, siempre cuento con su mirada a esta hora, cada viernes, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esa perspectiva de que en verano tengamos que pagar 3 euros por litro de diésel o gasolina, ¿cómo lo vamos a afrontar? Noto, fíjate, a la gente un poquito resignada.
Sí, es curioso, ¿no? Porque si te acuerdas hace unos meses cuando decíamos, imagínate que pagamos 2 euros, ¿no? Ya estamos ya casi asumiendo que va a subir hasta 3, ¿no? Algo que me recuerda un poco a lo del precio de la luz, que también hemos ya superado, es como se estiran los límites de la credibilidad, ¿no? De lo que nos parece verosímil. Y sí que esta sensación de un poco de, pues, resignación que viene de cierta impotencia, ¿no? Además, claro, en un momento como sabes, ¿no? Que después de unos veranos muy raros, pues parecía que este podía ser un verano más de cierto regreso a la normalidad, ¿no? Y luego también yo creo que hay una cosa que es un poco perversa, que es como tú temes que vaya a subir el precio, pues lo llenas hoy, como hacían algunos, pensando que a lo mejor en 3 días vale mucho más.
Sí, pero bueno, es que al final ya te da lo mismo, o sea, dices, claro, vale, he hecho hoy porque a lo mejor mañana está más caro, pero sí, claro. dime.
Pero eso además también genera que el precio está subiendo, ¿no? También, porque seguimos necesitándolo, ¿no? Y esa paradoja que también, si te acuerdas al principio con la guerra de Ucrania, cuando se aplicaban las sanciones económicas decíamos, aquí está como el arma de guerra nuestra, ¿no? Y parece que los precios también son el arma de guerra de Rusia, pero en sentido contrario.
Jolín, pues nos está haciendo la guerra claramente, hombre, afortunadamente sin víctimas, ¿no? Que eso es mucho, pero a cada uno de nosotros, en definitiva, ¿no? A cada uno de los ciudadanos. Bueno, voy a saludar a Nacho Rabadán, es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Es una perspectiva real que veamos el diésel o la gasolina a 3 euros este verano?
Bueno, yo la verdad prefiero no hacer pronósticos con respecto a cifras concretas. Sinceramente veo que aún nos pilla un poco lejos, a corto o medio plazo, esa cantidad. Pero desde luego que lo que sí que veo es que tiene toda la pinta de que seguirán subiendo tanto el diésel como la gasolina. No sé yo si llegando hasta esa cifra tan redonda, creo que no, o a lo mejor casi debería decir espero que no, pero que seguirá subiendo parece indiscutible.
Uh-huh. A día de hoy, llenar un depósito de gasolina, el de mi coche, el de tu coche, el de cualquiera de las personas con las que he estado hablando esta tarde aquí en la gasolinera en la que me encuentro, cuesta ya más que lo que costaba cuando el gobierno decidió aplicar los 20 céntimos de bonificación, que por cierto va a prorrogar durante 3 meses más. ¿Es esta la solución, Nacho?
Bueno, primero veremos si 3 meses o no, porque hace un poquito ha dicho el presidente del gobierno que iban a extender las medidas hasta el 31 de diciembre, con lo cual igual no son 3, igual son 6. Bueno, habrá que esperar al Consejo de Ministros de mañana en cualquier caso, o al BOE de después para verlo negro sobre blanco. Pues depende, para saber si es la solución o no, primero tenemos que saber qué pretendemos conseguir como país, me refiero. Si lo que pretendemos conseguir es minimizar en algo el impacto que el alto precio de los carburantes tiene en familias y empresas, pues algo se está consiguiendo. Si lo que pretendemos conseguir es que la gasolina y el gasóleo vuelva a estar como estaba hace un año o incluso hace dos, pues desde luego que no nos podemos engañar y eso no lo vamos a conseguir de ninguna de las maneras. Ahora bien, hay una tercera derivada. si lo que pretendemos conseguir es contener la inflación que está desbordada y que a mí particularmente me da pánico, probablemente lo que tendría bastante más sentido sería una rebaja de impuestos que gravan a los carburantes, ya sea el IVA, ya sea una suspensión temporal y excepcional del impuesto sobre hidrocarburos. Nosotros sabemos que eso tiene que contar con el beneplácito de la Unión Europea, pero así lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones. Creemos que es una situación excepcional y requiere la adopción de medidas extraordinarias.
Uh-huh. Núñez Feijóo ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eso, ¿no?, que estudie la posibilidad de un cambio normativo para que los gobiernos que lo pidan puedan suspender temporalmente el impuesto de hidrocarburos. Según tu opinión, entonces, ¿una posible solución?
Sí, bueno, a ver, Núñez Feijóo en este caso o quien sea, pues será bienvenido a las peticiones que desde la Confederación venimos haciendo desde el verano pasado, fíjate, hace un año cuando la Administración decidió rebajar del 21 al 10 el IVA sobre la electricidad. Nosotros aplaudimos ya esa medida y solicitamos formalmente a la Administración que la hiciera extensiva a los carburantes. El 8 de febrero de este año, 16 días antes de que Rusia invadiera Ucrania, se lo volvíamos a solicitar formalmente, que por favor tocara esos impuestos a la baja, porque veíamos que la cosa pintaba muy mal. Feijóo quien se suma a esta iniciativa que nosotros llevamos pidiendo un año, pues fantástico, bienvenido sea. Y todos los partidos que al final representan a los ciudadanos que se quieran sumar a esta iniciativa, pues bienvenidos sean. No es cuestión de un partido o de otro. El propio Biden, demócrata, pues el otro día en el Congreso, supongo que lo habréis comentado, estaba pidiendo también una suspensión de los impuestos sobre la gasolina, del impuesto federal sobre la gasolina en Estados Unidos. La situación es muy compleja. Lo que sí creo que deberíamos hacer es explicar muy bien a los consumidores la gravedad de la situación. No generar falsas expectativas y hacerles creer que por aprobar determinada bonificación pues de repente esto va a volver a un euro el litro o algo así, porque eso no va a suceder ni a corto, ni a medio, ni mucho me temo que a largo plazo.
Es decir, que nos tendremos que acostumbrar a los precios de combustible muy altos, independientemente de que pueda haber bajada de impuestos o incluso algún tipo de bonificación. Te digo una cosa, Nacho, yo desde que estoy aquí, lo he comentado antes, he hablado con gente que está repostando, están alarmados y asustados con los precios que pagan por llenar el depósito, pero noto cierta resignación. Es decir, yo creo que la gente sí se da cuenta que la situación es muy grave y que es lo que hay, ¿eh? Es la sensación que yo he tenido, ¿eh?
No lo sé, a mí lo que más me ha sorprendido del maravilloso directo que has hecho y ha sido todos los consumidores que iban a llenar el depósito. Es una gasolinera urbana o no, porque...
Sí, está en el centro de Madrid, pero sí, a mí me ha sorprendido también eso, ¿eh?
Yeah. Sí. Claro, es que en el centro de Madrid, digamos que, bueno, pues puede ofrecer una visión, claro, para Madrid está muy bien, ¿no? Pero si lo ponemos en la perspectiva nacional, ¿no?, que es el ámbito de nuestra confederación, es un poco raro eso, ¿no? Nosotros lo que vemos es que cada vez los conductores llegan y no 20 euros, 30, el que tiene una furgoneta, un camión, lo que sea, que lo necesita para trabajar, pues está claro que lo llena y ya está, ¿no? Porque tarde o temprano lo va a gastar. Pero el consumidor particular sí que hemos notado que estos precios tan altísimos desincentivan el consumo y que el llenado es una cosa que, vamos, casi no se escucha aquello de llene, por favor, ¿no?, en las estaciones de servicio ahora. O sea, que
lo entiendo,
por eso me
pero
ha
Nacho,
sorprendido ese caso.
Sí, a mí también reconozco que me ha sorprendido y es verdad que todos los que he visto lo llenaban. No sé si es porque es viernes, también te lo digo y eso influye.
También,
pero también es cierto, Nacho, que echar ahora mismo 20 o 30 euros es que no es nada, no te da para nada. Ajá. Es que son menos de 15 litros de combustible.
Sí, sí.
¿Cuántos kilómetros haces con eso? Mira, lo has mencionado un poco de pasada, Nacho, porque a lo mejor los ciudadanos tenemos la percepción cuando vemos los carteles con los precios en las gasolineras que a vosotros, en las estaciones de servicio, os interesa que el precio esté alto.
Nada más lejos de la realidad. O sea, nosotros, nuestro margen por litro, de hecho, hoy mismo la propia presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo ha dicho en una intervención pública que ha tenido, que los márgenes se han estrechado porque las estaciones de servicio quieren estar ya mira, me da hasta pudor decir lo más baratas posible, porque es que por muy baratas que quieran estar, no van a estar baratas, porque es que ya tienes que estar prácticamente por encima de los 2 euros, pero lo más competitivas posibles, vamos a decir. Entonces, claro, eso hace que se estrechen los márgenes de una manera brutal, porque nuestros precios de compra han subido y mucho. Comprar hoy una cisterna de las que compramos las estaciones de servicio es entre 20 y 25 mil euros más caro de lo que era el 1 de enero. Claro, tú imagínate lo que supone eso para una estación de servicio que compre una cisterna diaria. Solo en sobrecoste de producto tiene 140 mil euros semanales. Solo en sobrecoste, luego ya paga el producto, pero en lo que se ha encarecido son 140 mil euros a la semana. Es insostenible. El nuestro es un negocio de unos pocos céntimos por litro y de vender muchos litros, pues como el típico bar que te vende las cañas a 1 euro, pero vende un montón de cañas, ¿no?, a la hora del aperitivo o cuando sea, ¿no? Ese es nuestro negocio de volumen, y desde luego que ahora lo que no estamos teniendo es volumen, ni muchísimo menos.
Bueno, me quedo con muchas cosas de las que has dicho, que todo ha sido muy interesante, pero por ver algo un poco más... Solo lo más positivo, a pesar de todo, es que no ves todavía de los 3 euros este verano, por lo que me has dicho. De momento, subirán, pero no. A lo mejor no llegamos a ese nivel. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros siempre. Buenas tardes, buen fin de semana.
Gracias. Pues nada, Daniel, que si queremos viajar este verano, con un poco de suerte no llegar a 3 euros, pero vamos, que no pensemos, como dice Nacho, que van a bajar mucho los precios, que es lo que hay.
Había este chiste que hacía alguien en Twitter, ¿no?, de que alguien decía: le pedí que me llevara a un sitio caro y me llevó a una gasolinera.
Ya te digo.
Y esa sensación. Luego, además, claro, que según lo que usemos o el trabajo que tengamos, lo notas muy directamente, y luego además lo notas en todo lo demás, ¿no?, porque todo se tiene que transportar, y todo ese transporte cuesta mucho más dinero, ¿no?
Sí, la inflación está ahí, y desde luego una cosa se va sumando a la otra. Bueno, pues veremos cómo pasamos el verano que ya tenemos encima. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pilar, antes de meternos con otra cosa, es necesario que demos una última hora, porque es una noticia con bastante trascendencia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la protección del derecho al aborto. Desde una sentencia dictada en 1973, o sea, hace ya bastante tiempo, el aborto era un derecho en Estados Unidos. Ahora cada estado... debe decidir, cada estado, o sea, cada congreso, cada legislador, los legisladores de cada estado tienen que decidir si mantienen o no el derecho al aborto. Enseguida vamos a comentar esta noticia.
Pues enseguida esta noticia importante de calado, como dices, Fernando, y por supuesto otras muchas noticias para el análisis. Pero antes, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fernando, buenas
ya
tardes.
Ya han empezado las rebajas.
Han empezado las rebajas, sí, señora.
En muchos sitios, ahora empiezan cuando les da la gana en cada comunidad y casi cuando les da la gana también en cada tienda.
¿Esto no era en agosto?
Era en julio, ¿no?
Uy, era en julio.
¿Qué dices? Era en julio.
Antes era el 1 de julio, todas a la vez. Ah, y además había una regulación súper estricta.
Fíjate cómo estoy enterado de esto,
Pues fíjate.
Nada. Y ahora, no, ahora qué dices, pero fíjate, si es que hasta una de las grandes marcas que tenía siempre la fecha típica y que no empezaba ni de broma hasta ese día, ya empezó hace 3 o 4 días, que se lió una que no veas online, porque empiezan ahora, primero es online, y tienes que estar ahí con el dedito, si
quieres porque
algo.
Hay pocas cosas en...
Claro, porque bueno, el que primero compra se la lleva.
Ya. Exactamente.
Se agotan rápidamente.
Bueno,
se agotan
que rápidamente. Vamos a hablar hoy de rebajas, porque además en las rebajas, como es una compra muy impulsiva, eso lo reconocemos todos, pero al final todos picamos, siempre acabamos comprando algo que nos parece un chollo y que luego en realidad nunca ni nos lo ponemos ni lo usamos, y al final el chollo se convirtió en un gasto innecesario. Pero es así, somos así, y lo hacemos una vez y otra vez y un año y otro año, ¿o no? Y sobre esto le vamos a preguntar a los oyentes, Rosa,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo eso, porque salimos a veces a comprar y compramos estupideces o cosas que en un momento dado lo vemos bien y luego decimos, ¿para qué quiero yo esto? Así que hoy buscamos la compra más absurda que has hecho, y hay veces que nos da por algo y no paramos.
Buenas tardes, gente. Os cuento, hará unos 10 años me entró la locura total, no sé por qué, de comprar complementos para la cocina. Sobre todo... cuchillos de cocina. O sea, no lo podéis ni imaginar. Veía unos cuchillos y me volvía loco. Cuchillos de carne, cuchillos más gordos para trinchar, de quesos. Bueno, o sea, tengo cuchillos que aún no he estrenado. aún de vez en cuando veo un set de cuchillos de estos que van seis así y tengo que hacer verdaderas peripecias para no comprarlos, ¿eh? Y mira que tengo aún por estrenar. Venga, feliz San Juan.
Fíjate, nos da por algo. A mí me pasa con los tupper.
Así, bueno,
oye, qué tontería tengo con los tuppers.
Pero los tuppers nunca sobran.
Ya, pero ¿para
sobre
qué quiero tanto?
Se viene la tapa.
Sí, exactamente.
Pero... ¿Dónde está la tapa del tupper?
Siempre viene
pero,
bien.
Pero ¿también rebajan los tuppers?
Yo sí, creo
o sea,
que...
hay rebajas en los tuppers, en los cuchillos, en...
Yo te entiendo
también,
con los tuppers,
¿no? Sí, habrá descuentos, ¿no?
Habrá
sí.
descuentos.
Nunca
pero
son suficientes.
Que exactamente, nunca son suficientes.
No, siempre
y luego,
no,
pero a lo mejor sí que vas ahora y están rebajados. Pues nada, aprovechas y te compras un montón. Ya va todo el año, ¿no?
Hay que aprovechar por si acaso. Y luego también es verdad que compramos Dime. Cosas de verdad sin sentido, Pilar, y es lo que le preguntamos a la gente, esa compra más absurda que han hecho.
Bueno, pues la compra más absurda que luego la ves ahí muchas veces es ropa, ¿eh? Y dices, pero ¿cómo se me ocurrió a mí? ¿En qué hora
Armarios
se
llenos.
Me ocurrió a mí comprar este vestido con estos colgajos por aquí, de Fíjate, este colorín que
este
tiene?
Este pantalón que no me entra y que no me lo he puesto jamás en la vida.
Bueno, pues pedimos a los oyentes que nos contesten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-06-02. Oye, Fernando,
sí.
Vamos a ver, tú lo llamas contrarreforma del Consejo General del Poder Judicial.
Por llamarlo de alguna manera.
Por llamarlo de alguna manera.
O sea, hay que recordar que en marzo el gobierno modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera hacer nombramientos. Esta era una fórmula de presión al Partido Popular que no llegaba a un acuerdo con el gobierno. Pues bueno, pues hoy ha llegado un proyecto de contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sí pueda el Consejo General del Poder Judicial nombrar, pero solo a dos magistrados del Supremo. Está pendiente la renovación de cuatro magistrados del Supremo y, bueno, estamos ante seguramente un caso más invasión de las instituciones. Enseguida vamos a estudiarlo.
Y además con un catedrático de Derecho Constitucional. Enseguida Exacto. aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de
¿De qué están hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcázares, bajo la Giralda.
Mirando está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
clientes. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo contábamos hace, bueno, unos minutos como última hora. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la protección del derecho al aborto. Esta es una cuestión histórica. Ya en 1973, el propio Tribunal Supremo dictó una sentencia, yo creo que es la sentencia más conocida prácticamente en el mundo, la sentencia de Roe versus Wade, en la que, reconocía como un derecho el aborto, vinculándolo al derecho de intimidad. Esta decisión del Tribunal Supremo no significa que no se pueda abortar en Estados Unidos, porque el asunto va a depender de cada estado. Está con nosotros Carlos Vidal, que conoce este y otros temas al dedillo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Te asalto porque la noticia acaba de salir. ¿Qué valoración haces de esta decisión del Supremo de Estados Unidos?
Bueno, básicamente es lo que tú has dicho, es decir, que el Tribunal Supremo lo que ha decidido es devolver al legislador, al legislador además de cada uno de los 50 estados norteamericanos, sí. Con lo cual puede haber distintas regulaciones en distintos estados. Eso generará polémica, porque ajá, puede generar también
sí, que haya
un cierto
de...
turismo para hacer... Sí. Sí. Pero bueno, ha anulado la jurisprudencia del año 73, que en mi opinión también era una jurisprudencia equivocada, porque la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, no puede actuar como legislador positivo. Puede actuar como legislador negativo, diciendo qué leyes son las que no... En Estados Unidos ni siquiera eso, porque es un control difuso, ¿no?
No puede consagrar un derecho.
Exacto. Entonces yo creo que el tribunal ahí no actuó correctamente y ahora, no sé, habrá que ver la fundamentación. pero lo que se hacen es devolver al legislador esa posibilidad. De hecho, ha habido intentos por parte de los demócratas de aprobar en el Congreso alguna legislación
federal.
Exacto. Pero no han podido, no tienen la mayoría suficiente, ni siquiera les votaron los propios, o algún demócrata que ni siquiera votó con ellos, con lo cual, y los republicanos votaron todos en contra. Entonces, bueno, vamos a ver, va a haber mucha polémica en Estados Unidos, pero es muy importante también que no nos quedemos en la espuma de la ola,
sino sí, explicar que se trata de otorgar a los legisladores de cada estado
esa facultad.
Bueno, este es un asunto jurídico que marca hoy la actualidad, y otro asunto jurídico que marca la actualidad es la contrarreforma, le hemos llamado aquí, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quizá te acuerdes, en marzo del año pasado, el gobierno impulsó una reforma de la regulación del Consejo General del Poder Judicial para que ese Consejo General del Poder Judicial, que no estaba renovado porque no había acuerdo entre el PP y el PSOE, no pudiera hacer nombramientos. O sea, no pudiera nombrar jueces, no pudiera nombrar magistrados, limitando sus funciones. Bueno, pues lo curioso es que ahora hay una propuesta en el Congreso de los Diputados para hacer la contrarreforma de la reforma de tal manera que se pueda elegir por parte del Consejo General del Poder Judicial a los dos magistrados que le atribuye la Constitución. Desde Bruselas, Sánchez ha dicho que esto es absolutamente necesario.
El principal partido de la oposición se ha declarado en rebeldía constitucional. No cumple con la Constitución. Las razones tendrán que explicarlas ellos. Y cada vez que puede, pone encima de la mesa nuevas excusas para no cumplir con la Constitución. No puede implicar el bloqueo de otra institución como es el Tribunal Constitucional.
O sea, el argumento de Sánchez, por llamarlo de alguna manera, es que el PP está en rebeldía y que esta es la solución. Bolaños, ministro de Presidencia, jurista reputado, dice que la contrarreforma es impecable.
Cumplir la Constitución y cumplir las obligaciones que tiene de renovar el Tribunal Constitucional en plazo. Por eso hemos optado por esta fórmula, que es impecable.
Impecable.
Desde el punto de vista legal.
Carlos Vidal, ¿es impecable esta reforma?
No. Vamos a ver. Además es que es muy contradictorio. Si lo que quieren es cumplir la Constitución y para cumplirla necesitan esta reforma, es que son conscientes de que cuando hicieron la reforma anterior estaban incumpliendo la Constitución.
Sí, sí.
Porque realmente la reforma anterior, que era limitar las facultades del Consejo del Poder Judicial, yo lo comenté aquí, tú lo recordarás, yo creo que es, en este punto desde luego era inconstitucional de todo, absolutamente inconstitucional, porque le está impidiendo al Consejo ejercer una función que le viene obligada por la propia Constitución. Porque cuando la Constitución se dice se renueva por terceras partes cada tres años, cuando toca renovar los dos del Gobierno y los dos del Consejo del Poder Judicial, lo que no puede haber es una ley orgánica que tiene que estar por debajo de la Constitución, no puede enmendar lo que la propia Constitución dice. Por lo tanto, ellos son conscientes de esto. De hecho,
de la inconstitucionalidad
de la reforma anterior.
De la reforma y de la contrarreforma.
La contrarreforma, ¿por qué digo que es inconstitucional? O puede serlo. Porque están reformando lo que a ellos les interesa. Es decir, yo reformo esto para poder nombrar a mis dos magistrados y los dos del Consejo, porque si no, los cuatro tienen que entrar juntos, cosa que el propio Bolaños, jurista reputado, como tú bien has dicho...
Bueno, sugirió que podía nombrar el gobierno...
Él dijo que por supuesto que el gobierno podía nombrar a
los suyos. Sí.
Bueno, ya se ve que no debe estar tan claro el asunto.
Ya.
Entonces, si había algo inconstitucional que era clarísimo, era esto, en la reforma anterior. Pero es que lo demás también. Porque aquí, ¿qué pasa? Que el poder legislativo es incapaz de ejercer sus tareas y entonces, como yo no consigo renovarte, poder judicial, te impido actuar como
poder judicial. Está claro que querían entonces, que no nombraran magistrados que no tuvieran la sensibilidad del gobierno.
¿Y por qué digo que esta reforma podría ser también inconstitucional? Porque... Sí. Una ley tiene carácter general y carácter objetivo.
Ya.
Tú no
se puede hacer una ley
ad hominem. Tú no puedes hacer una ley
para castigar a Carlos
Vidal. Exacto. ¿Esto qué significa? Yo derogo. Es una derogación singular que está prohibida en el derecho. Es un principio básico el derecho. Yo derogo esta parte de la ley porque a mí no me conviene y dejo el resto. Y ya el Constitucional dirá, porque hay un recurso de inconstitucionalidad, bueno, o dos.
Ya, pero entre tanto
yo ya puedo nombrar a los míos
y tengo una mayoría
y cambio la mayoría del Tribunal Constitucional, que es lo que a mí me urge ahora. Porque, en el Tribunal Constitucional hay ahora mismo una serie de leyes, entonces a mí me interesa. Claro, el problema cuál es, que si yo ya estaba hablando, como parece ser que ocurría, para renovar el Consejo del Poder Judicial por las buenas, digamos... Y yo ahora hago esto, es que me preocupa muy poco las instituciones. Entonces, claro, esto de, el tribunal, el consejo hay que renovarlo ahora mismo,
sí.
Aunque sea con esta ley, y ya luego ya veremos cómo modificamos.
Pero es que lo de luego ya veremos es para todo.
Yo es que si yo estoy al otro lado de la negociación, digo, bueno, luego ya veremos, de usted yo me puedo fiar nada, bueno, porque pues, usted me está diciendo una cosa y a la mañana siguiente me está diciendo la contraria.
De hecho, Feijóo, vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo, porque dice que se han volado todos los puentes en la negociación de... la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?
Bueno, después de estas declaraciones, Bolaños ha acusado a Feijóo de mentir, porque dice que no había conversaciones. ¿A ti te consta que hubiera conversaciones?
Hombre, a mí constar no me consta porque no conozco a los implicados, pero a juzgar por lo que dice la prensa, sí que había contactos, llaman discretos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que...
Y había un cierto acercamiento, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que habían sido las elecciones andaluzas y dijeron, vamos a esperar después de las andaluzas, ¿no? Pero, de todas maneras, aquí yo creo que también hay cosas... Claro,
pero es lógico que, dada la situación, Feijóo no quiera llegar a un acuerdo al gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque eso son palabras mayores, ¿eh?
Yo creo que Feijóo tampoco ha dicho eso tal cual. Lo que dice
Feijóo, no lo ha dicho.
Lo que dice Feijóo es, señores, yo si tengo que negociar con alguien, quiero saber quién es mi interlocutor y que mi interlocutor lo que me está diciendo a la mañana siguiente no lo va a desmentir. Porque entonces no tengo que negociar.
No tengo fiabilidad.
Claro, entonces, pero tampoco es cierto.
Confianza, no tengo confianza.
Entonces, es cierto. Sánchez y todo el gobierno. Aparte, hay otra cosa, perdón, Fernando, que se me ha olvidado antes decir. Estamos incurriendo en unos errores ya muy groseros y yo creo que hay que rectificarlo, ¿no? O sea, no es que el gobierno esté haciendo esta contrarreforma, sino que va a utilizar al grupo parlamentario socialista, incluso ayer por la noche Podemos decía que se desmarcó, con lo cual no es el gobierno.
Es una iniciativa legislativa.
Con lo cual demuestra muy poco respeto también por el propio trámite de una ley orgánica tan importante como la del Poder Judicial.
Que debería
pasar por Consejo de Estado, debería... En fin, es una falta de respeto institucional tremenda.
Toda prisa.
Claro, entonces yo lo que creo es que aquí también hay otro problema. El gobierno siempre está echando la culpa al PP de que bloquea. Pero claro, es verdad que tenemos un problema en Europa. Europa nos está diciendo
mil veces que
tenemos que cambiar el sistema de elección del Consejo. Incluso algunos... compañeros míos, muy defensores de la elección parlamentaria, se están quedando hasta sorprendidos de, pero bueno, ¿y por qué ahora esta elección es tan mala si hasta ahora no habían dicho nunca nada? Yo creo que el problema es Polonia-Hungría, que nos está recordando que, ojo, con esta mano...
Polonia-Hungría ha encendido las alarmas
en la Unión Europea
por el problema de la no separación de poderes.
Exacto, exacto. Y claro, es que esto es puro ruptura del principio de separación de poderes. Yo, legislativo, voy haciendo lo que quiero con el judicial, ¿no? Y claro, ojo, porque aparte de la Unión Europea, tenemos otro asunto que ha pasado bastante inadvertido, que es los recursos que han presentado varios magistrados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Asociación Francisco de Vitoria. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo primero que ha hecho es una, y además lo ha hecho público, está en su página web, una comunicación al gobierno de España pidiéndole que le explique qué es lo que está pasando con el sistema de elección y con la renovación, con las dos cosas. Pero, ojo, porque hay gente aquí en España que dice, no, pero esto no tiene nada que ver con lo de Hungría y Polonia. Ojo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esa comunicación, la jurisprudencia que menciona es la que se refiere a Polonia.
Entonces, Sánchez está acercándose a las democracias iliberales.
Correcto. O sea, y sobre todo es lo que te digo, yo creo que es una falta de respeto al propio gobierno en sí mismo, o sea, a la institución del Poder Ejecutivo, por supuesto al Poder Legislativo. Yo echo de menos aquí una presencia y una defensa de las competencias del Legislativo por parte de la Presidencia, del Legislativo me refiero. Y claro, todo esto al final lleva a falta de respeto a una ley. No me gusta, pues voy a hacer una derogación singular de lo que yo había hecho.
Me cojo un articulito y lo cambio.
Y lo cambio porque a mí me interesa. Oye, pues perdón, pero esto
es un cachondeo.
Sí, exacto. Desde luego.
Tú no lo dices porque eres un hombre muy fino, pero ya lo digo yo. Bueno, Vilar, pues hemos repasado la actualidad, que es muy jurídica, con la decisión del Tribunal Supremo y con, digamos, esta forma de actuar del gobierno, que no tiene respeto alguno por las instituciones. Todos los días contamos, alguna acción del gobierno con poco respeto a las instituciones, Pilar.
Pues sí, es verdad. Es una mala costumbre, pero es que no nos queda otra, ¿no? Es lo que hay. Bueno, aquí estamos, claro, ocupados del día a día, ¿no? De lo que a ti también te inquieta, te preocupa. Te ocupa, por ejemplo, tu salario, y más teniendo en cuenta cómo está la inflación. ¿Qué es, por cierto, lo que tira más hacia arriba de los salarios? Bueno, enseguida vamos a hablar en nuestra sección de economía de bolsillo sobre los factores que influyen en la inflación salarial, en que se produzca o no esa subida de los salarios. Por un lado está la tendencia creciente a la transparencia, algo que está impulsando la Comisión Europea, es decir, que en cualquier oferta de empleo, por ejemplo, se ponga ya lo que se va a cobrar. Y curiosamente, esto influye, fíjate, en esta especie de inflación salarial. Bueno, ¿cuáles son los principales factores? Se lo preguntamos a nuestro economista Fernando Trías de Bes.
Las ofertas de trabajo, hacer públicos los salarios, contribuye a la inflación salarial en tanto en cuanto se objetiva o de alguna manera se pone de relieve lo que se puede llegar a pagar o se está pagando para unos funciones y puestos de trabajo determinados. Pero no nos engañemos, al final lo que hace que haya aumentos de salarios es realmente el incremento de la inflación, del IPC. Los aumentos de precios conllevan que, lógicamente, el trabajador quiera mantener su poder adquisitivo.
Bueno, a ver, es lo lógico, ¿no? Y más con la inflación que tenemos, sino a dónde vamos a llegar, con qué vamos a pagar las cosas. Pero bueno, es un tema interesante que trataremos en unos instantes con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Y ahora, bueno, muy, muy pendientes ya de lo que va a suceder la semana que viene, y me refiero ahora a la cumbre de la OTAN. Bueno, la mayor parte de los mandatarios llegarán el próximo martes, pero la ciudad se prepara desde ya para vivir lo que puede ser un caos. Más de 5.000 personas de las 40 delegaciones que van a participar en esta cumbre de la OTAN, moviéndose constantemente por algunas de las vías principales de la ciudad. Bueno, además de los desplazamientos, claro, imagínate las impresionantes medidas de seguridad de todo tipo que efectivamente luego, entre otras cosas, van a conllevar también cortes de tráfico. La cumbre se va a realizar en IFEMA, en los recintos feriales, pero hay que tener en cuenta que luego hay otro tipo de actos que se celebran en la ciudad, por ejemplo, esa cena protocolaria en el Museo del Prado el miércoles, imagínate, pero es que también la mayor parte de los hoteles donde van a estar alojados todos estos mandatarios están pues en el Paseo del Prado, en fin, en el centro. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ese dispositivo de seguridad entra hoy en fase de alerta. ¿Eso qué significa?
Bueno, eso quiere decir que estábamos hasta ahora en una fase preventiva, llevamos así ya meses, en donde se está trabajando sobre todo en los frentes de esa policía que no se ve y que no produce atascos, que esa es la inmensa mayoría, la que trabaja silente en los ámbitos de la información, por ejemplo, la prevención de delitos temáticos y sobre todo de ataques cibernéticos durante la cumbre, que es una de las amenazas más importantes que podemos estar corriendo de cara a esa cumbre. Y ahora, a partir de la fase de alerta, lo que se hace es comenzar a aplicar ya sobre el terreno algunas medidas físicas de seguridad real. Por ejemplo, pues se ha cerrado el perímetro de lo que son los pabellones, solo los pabellones, no todo el conjunto de IFEMA, por Dios, pero sí los pabellones de IFEMA en los que se va a celebrar esa cumbre. Son 50.000 metros cuadrados, algo así como 5 campos de fútbol, donde se va a celebrar ese encuentro que va a reunir a más de 5.000 personas en total durante esos 2 días, pero que conlleva pues una logística, una movilidad en la ciudad. Cuando comienzan, tú dices, el próximo martes a llegar, pues imagínate, ahí empieza la fase crítica, la más delicada. A partir del próximo lunes se aplica esa fase y ahí es donde ya empezaremos a notar físicamente los efectos. Pero insisto, una cosa es la consecuencia física de ese despliegue policial, más evidente, más físico, más directo, pero otro es el trabajo policial que viene, claro, siendo ya de meses. Es un trabajo de prevención, por así decir.
El lunes la fase de alerta pasará a crítica ya hasta que termine esta cumbre de la OTAN, ¿no?
A partir de ese momento se tienen ya todas las disponibilidades y todos los medios para activarlos ante cualquier necesidad inminente, ¿no? Ahora mismo, este fin de semana, se va a producir desembarco de buena parte todavía del contingente, hasta más de 10.000 policías, aunque esto de las cantidades siempre es muy relativo porque nunca se nos dice completamente toda la verdad. El número siempre es un elemento a proteger de cara a cualquier tipo de ataque, ¿no? Para que se sepa, no se sepa realmente el enemigo ante cuánta gente se enfrenta, ¿no? En cualquier caso, sí, más de 10.000 policías, y este fin de semana van a ir a seguir llegando policías a Madrid para ese refuerzo, porque hay que contemplar todo. Tú imagínate que tenemos, pues no solamente esa policía que te digo que se ve, esas unidades de intervención policial, esos francos francotiradores muy importantes que vamos a ver apostados en los edificios más importantes de Madrid, de Geo, de Goes, de cara a lo que ya es el despliegue puro y duro, los que están revisando las aguas fecales de nuestras casas durante estos días por si se encontrara algún tipo de resto de elemento químico, de explosivo, de alguien que estuviese preparando algo de cara a una amenaza de esa cumbre real para esos días, pues ya se están analizando esas alcantarillas, ese trabajo de información, las redes, todo lo que podemos imaginar. Y, por supuesto, el ejército, despliegue del ejército del aire y prevención de cualquier tipo de ataque que no se va a producir, pero en el ámbito del espacio aéreo, por
pues
supuesto.
Pues el dispositivo ya está en marcha, esa cumbre la semana próxima, lo iremos contando aquí en COPE y también todos los consejos de cara a los ciudadanos. En plan movilidad, si podemos ir por aquí o no, que bueno, que es importante también tenerlo en cuenta. Juan Maño, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Es verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia en nuestro país, lo del nuevo fármaco. ¿En qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5 de la